estamos todos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla, voy en busca del tamborio que se lo fuma la águila, tengo que tranquilizarme. Me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Bueno, muy buenos días, hoy otro jueves más, 14 de enero, de este, de momento, lluvioso y frío, año 2010, como así parece que está siendo ya nada que cayó aquí en Parla el, pues el, ¿cuándo fue?
El domingo.
Madre mía, casi no podemos ni venir a trabajar, lo cual pues tampoco hubiera importado mucho, por lo menos al que habla. Hola Jesús.
Hola.
Hola Simón.
Buenas.
Juanillo, ¿qué tal?
Buenos días, aquí estamos.
Hola Raquel.
Buenas.
Cristina.
Buenas.
Y por último Alberto, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Qué tal Alberto?
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar ahora mismo. Bueno, y para empezar, pues una de las cosas que más se quejan siempre las mujeres es de que los hombres ayudan poco en casa. Sobre todo, pues, los que son ya un poquito más mayores. Ahora parece ser que está cambiando, pero todavía, pues puede que no del todo. Y Juan nos va a comentar algo sobre este particular. ¿No es así, Juan?
Sí, así es.
Venga, pues empieza.
Es que los 15 años que han pasado, en esos 15 años que han pasado, se ha verificado una importante reducción del número de hogares en los que únicamente las mujeres se encargan de las tareas domésticas. Sin embargo, los hombres que se participan en el parto de esos que hacen a diario lo hacen generalmente bajo unas condiciones muy concretas, cuando las faenas les son más agradables y cuando el trabajo más arduo lo ha realizado ya un asistente de servicio doméstico. Así, mientras que en 1994 la calada realizada únicamente las mujeres, el 78% de los hogares En el 2008 este porcentaje se redujo hasta un 60%. La decisión de elegir que se va a comer en casa un día al siguiente también ha cambiado hace unos 16 años. Corresponde solo a la mujer en el 69% de los casos. Ahora, según los datos de 2008, siguen siendo su responsabilidad exclusivamente el 51% de los núcleos familiares. Estos dos variables son parte de los datos analizados en el informe de la Sociedad Española ante el nuevo modelo de la familia, presentado ayer por los fundadores de la Caja de Ahorro, Funcas, para revisar panorama social. 10. Minutos diarios. Entre 1983 y 2006, la media diaria del tiempo dedicado por los valores de todas las edades, tareas domésticas básicas, creció el 28-41 minutos al día, mientras que las mujeres no le dedicaron menos de 215. Aún así, supone una reducción de una hora. En 1983 pasaban 4 horas y 46 minutos de media. 4 horas y 46 minutos de media. En el escaso incremento de los tiempos medios empleados por los hombres en esta tarea se matiza analizando grupo de edad. Los hombres de 30 y 44 años, conforme al tramo que más aumentó su dedicación al trabajo doméstico, sentido amplio, a pesar de ello, sigue siendo la mitad del tiempo que dedican sus coetáneas a esa tarea, según el artículo. Cuando se implicaban los hombres en las tareas domésticas, de los profesores María José González y Teresa Jurado. Las autoras consideran que la incorporación de los hombres al trabajo doméstico depende sobre todo de las características de sus mujeres. Así, la socióloga Teresa Jurado explicó que la aplicación es mayor cuando los hombres tienen jornadas más cortas, empleos públicos, niveles educativos altos y pocos, hijos, además de convivir con mujeres que trabajan y tienen niveles educadores y sueldos elevados. Para los hombres, cocinar o limpiar son deberes que les cuesta más afrontar, mientras que las tareas exteriores, como hacer la compra, son más agradables y están más predispuestos a llevarles a cabo, según Jurado. Además, asegura que los hombres que contratan a alguien para limpiar la casa asumen más quehaceres domésticos que la media, pero también porque las que quedan pendientes son más cómodas. El número especial de la revista Panorama Social 10, presentado por Funcas, incluye otros artículos dedicados a la influencia genética en la educación del abandono de los individuos, entre otros temas. Pues eso es lo que voy a decir, que los hombres hacen la tarea, pero la hacen la más como lo que he leído, lo que he hablado ya. Lo más sencillo, lo más agradable. Lo más duro no le gusta, no quiere cogerlo. Lo deja para la mujer, y eso es cierto.
¿Tú, Juan,
ayudabas? Sí, claro, me pasa igual. Actúo de la misma forma.
¿Tú, Juan, ayudabas en casa?
Sí, ayudaba, sí.
¿Y qué hacías?
Pues la fregaba, limpiaba, ordenaba y lo hacía. Le echaba una mano. Echaba una mano en casa, pero lo más duro siempre a las mujeres.
Así estáis vosotros, de que como la mujer decía, vamos, ahora ya ha cambiado mucho, pero antes yo hablo como forma personal. Mi madre ha hecho todo, a lo mejor tenían que salir a casa de unos tíos o tal, y mi padre decía, tú no te preocupes, hasta cuando los cambies y terminemos, porque mi madre le decía, pues llévalos a dar un paseo en lo que tal, Mi padre jamás, de los jamases, ha ayudado a mi madre. Mi madre la operaron en una ocasión y tuvo que venir un tío mío a hacer la cena, porque ni una tortilla sabía hacer. Y con mis hijas lo mismo. Entonces, mi padre, ¿qué ha pasado? Que ha visto muy mal que, por ejemplo, tanto mi hermano Loren como mi marido, que nos han ayudado muchísimo, porque yo a mí mi marido me ayudaba. Mi marido, menos planchar, sabe hacer de todo. Entonces, a mí mi marido me ha ayudado muchísimo.
O sea, ¿te le has metido caña para que aprendiera?
Hombre, yo, si me ha dicho, ¿quieres que te haga una cama? Yo no se lo he quitado nunca. Y ya te digo que tanto a mi padre como a mi suegra, pues, y planchar, pues porque no quiere ponerse. Pero si se pusiera, también sabría planchar. O sea, que te quiero decir que, hombre, el hombre hoy en día es más moderno, ayuda más a la mujer, pues porque los dos trabajan, porque yo tengo dos yernos y a mis hijas las ayudan muchísimo, en todo y por todo. Así que está bien que el hombre ayude a la mujer.
Sí, pero si el hombre lo está haciendo, Cristina, está ayudando a la mujer en una base corta, pequeña, pero sí la ayuda a la mujer, sí, lo está haciendo el hombre. Sí. Tú le metes caña, lo metes caña también para que te...
Claro. Mi marido es una persona que todo ha salido de él. A lo mejor llegaba de trabajar y decía, pues venga, vamos a hacer la cena entre los dos y a darla de cenar entre los dos para que se acuesten y tengamos nosotros momentos también para nosotros. Entonces, a mi marido es que le ha gustado a él. Él llegaba al fin de semana y como veía muy poco a sus hijos, decía, tú no te preocupes. Él atendía a sus hijas, les daba de comer y hacía la comida. ¿Verdad? Porque le ha gustado y yo le he dejado.
No, Raúl, lo que digo yo, que les ayuda, le ayudan un poquito también los hombres a ella.
Y hoy en día el hombre ayuda mucho más a la mujer que antes. Por supuesto.
Los que sois más jóvenes, que eran los que tengo aquí enfrente, ¿vosotros hacéis algo en casa?
Antes sí ayudaba mucho mi madre, pero últimamente ayudo poco, la verdad. Colaboro un poquito con las cosas de la casa y eso, y debería intentar de colaborar más. Porque antes sí lo hacía, y ahora he vuelto un poco baguete y no lo hago.
Pues es lo que tienes que hacer, ayudar a tu madre.
Y tú, Jesús, claro, sí, muy bien. ¿Tú ayudas algo, haces algo en casa?
Muy bien, a veces.
¿Qué, por ejemplo?
Pues cuando, yo sé, a veces ayudo un poco la cocina, no sé.
Uy, estos dos, qué baguetes son. Pues a vosotros dos hay que poneros las pilas, para que ayudéis más en casa.
Pero yo sé cocinar, claro, Yo sé cocinar.
Es que si sabes cocinar, ¿el qué? Por ejemplo, venga, dinos algo.
Pues, claro.
Pues sé freír salchichas, chuletas, bueno, hacemos huevos.
Oye, mi padre no sabía ni hacerse una francesa. La hizo en una ocasión y la llenó con medio kilo de aceite, que mi madre dice, me la comí, pero estuve malísima luego toda la noche.
Bueno, ¿alguna cosilla más que decir de esto, de los hombres que me ayudan en casa?
Sí, yo mira, por ejemplo, tenía un tío que estuvo no sé cuántos años ayudando en casa y la mujer trabajando.
La mujer trabajando, por eso digo yo,
la colega.
Y pienso, y dejo matizado, he dicho, que los hombres deben ser un poquito más...
Machistas, ¿no?
No, tiene que ser un poquito más considerables, más humanos, más tiernos. Y ayudar a las mujeres.
Ah, muy bien, sí. Estoy contigo, Juan, ¿eh?
Claro, es lo que digo.
¿Sabes? Bueno, yo lo que quería decir, que cuando invito a mi novia a casa, me friega los cacharros, me barre, me friega el suelo, no me deja hacer nada, porque llego muy cansada, no lo sé qué me pasa, será por mi enfermedad, y se me duermen mucho las manos, entonces las camas no puedo hacerlas. Me ayuda a hacer la cama. Es una persona maravillosa, me están aportando muchísimo. y claro que hay que ayudar, porque en una casa no solamente come uno, comen más, ¿no? Pues entonces yo cuando preparo comida le digo a mis hijos, ¿os gusta? Porque me tira a lo mejor 2 horas en la cocina y luego me gusta que me lo agradezcan, no que me lo agradezcan, pero que me les pregunto, ¿me gusta? ¿Os ha gustado? Y nada más. Buenos días.
Yo lo que quiero decir es que soy el novio de Isabel y que estoy muy de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene derecho a necesitar una ayuda y hoy en día hay prestaciones gracias a la Comunidad de Madrid, entonces todo el mundo tiene derecho a que tarde o temprano le ayude a alguien. Yo me he brindado a ayudar a Isabel, la friego los cacharros, la limpio y le hago muchas cosas que posiblemente no pueda hacer ella, pero sí quiero decir que gracias a su esfuerzo y el mío está la casa ordenada y limpia. Gracias.
Bueno, si es alguien más algo que decir de esto, aquí, jolín, pues este es el que nos salimos un poco de la norma, ¿no? Que ayudamos más de lo que dicen los periódicos, o a lo mejor es por peloteo para no quedar mal. Puede ser una de las dos cosas.
Pues, hoy en día ayuda más el hombre, por regla general, que yo, por ejemplo, tengo a mi suegro y antes no ayudaba mucho, pero ahora el hombre le gusta mucho meterse en la cocina y prepara ensaladas. Por ejemplo, mi suegro, pues un enchufe siempre ha tenido que llamar a sus hijos porque le ha dado mucho miedo. Pero luego mi suegro va a la compra, o sea que a mi suegra le ayuda muchísimo el hombre. Y tiene 83 años, ¿eh?
Claro, es lo que pasa ahora. Yo parto de la base de que ha pegado un giro la vida de un siglo y en este siglo que hemos entrado... En este milenio, pues, hemos cambiado un puñado, porque yo me acuerdo que antes no hacía nada, pues me levantaba, me iba, no me acordaba cuándo venía, y ahora freo el suelo, barro el suelo, limpio los feliceros, bueno, ya te digo.
Pero vamos, no obstante
que me gusta ayudar también, ¿no? Y que ayudo.
No obstante
aparte
todavía,
que me gusta, ayudo.
No obstante, todavía hay hombres que no ayudan todo lo que tienen que ayudar, pero vamos, que ha cambiado todo mucho a antes.
Antes de cambiar el tema, pues que vamos a seguir todavía tocando un poquito esto, aunque desde otro punto de vista, el tema de trabajar. Lorenzo tiene algo que decir sobre lo de las tareas domésticas.
Hola, buenos días. Yo en todo esto que ahora está comentando aquí mis compañeros, yo no dudo que sea verdad, por supuesto, pero es que yo pienso que para darle una rienda suelta hacia los demás, yo pienso que no se hace tantas cosas, que mucho de boquilla, pero hay que ver a las personas después en el ajo. Me refiero al ajo en casa. Porque yo, en verdad, yo sí, yo alguna vez que se me ocurre pongo la cena, pero alguna vez que se me ocurre. Yo no soy de esto de que dicen de que yo hago en casa, yo qué coño voy a hacer en casa. Ni la mayoría de los hombres hacemos nada. Lo que pasa es que siempre nos queda muy bien el tirarnos el pistito. Oye, que yo en casa y tal y cual. Yo en el caso del marido de Cristina sí me lo creo. Sí me lo creo porque yo le conozco al hombre y sí, pero lo demás no me creo ni tampoco nada. Ajá. Y lo siento mucho.
Yo vamos, digo las cosas como las siento. Y yo a mi marido de siempre le he dejado, me ha dicho, quiero hacer esto, pues hala, ponte a hacer esto. Yo siempre le he dejado, porque si a él le gusta, por ejemplo, la cocina, es muy buen cocinero, guisa mejor que yo. Y vamos, el día de Nochevieja le di un 10, porque es que le salió todo buenísimo.
Yo quiero dar mi punto de vista de Floren, el marido de Cristina, y es que es una bellísima persona. Hemos estado de baile de salón, se ha sabido comportar, nos ha preparado una comida estupenda y siempre hemos estado voluntariamente en el asunto de las intervenciones amistosas y favorables a la comida, limpieza y toda la educación pertinente en una casa.
La educación.
Gracias, Cristina, por tener un marido tan fabuloso.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Cristina, y ahora no vamos a hablar de tu marido, vamos a hablar de tu trabajo, de que
vale. Trabajo
hace poco, ¿no? Y nos vas a contar más o menos de qué era y por
para
qué.
Crees, lo vale.
Y por qué crees tú que es bueno trabajar y todas estas cosas.
Bueno, yo a mí me apetece trabajar, pues porque gano un dinerito que me viene muy bien para la casa y aparte de eso me entretengo y porque me apetece a mí trabajar. Y yo lo estoy buscando en. El verano estuve trabajando 3 meses y desde entonces se está buscando hasta que me ha salido esto de Personalia, que ha sido por una baja y la verdad que me ha gustado mucho mi trabajo. Hacía limpieza de habitaciones, de cuartos de baño, luego barría y fregaba pasillos, hacía hall, cuartos de la comida la fregábamos, luego hablábamos con las personas mayores también, que son muy majas, y luego yo he tenido dos compañeras fenomenales que se llaman Marda y Victoria, que conmigo se han portado fenomenal. Y me ha gustado bastante mi trabajo y me ha durado poco, pero bueno, ya encontraré otro trabajito. Y viene muy bien, pues, por la familia, para, pues, oye, también si te quieres dar de vez en cuando un caprichito, también te le das.
Y ese es el gusto, y de lo que se trata, que trabajes, como yo que he trabajado, por ejemplo, limpiaba los cristales, lavaba la boqueta, cristalizaba el suelo, limpiaba todas las sillas, el polvo de la lámpara, bueno, pero luego te dabas el gustazo, como de tomarte una copa, de comerte algo.
No, que un día dices, me voy a cenar por ahí, o me apetece comprarme esto y te lo puedes dar, puedes vivir un poco mejor.
No, luego también el trabajo tiene otros beneficios, ¿no? Aparte de la pensión, conoces a gente, sales de casa, te relacionas con los demás.
Efectivamente, te relacionas con la gente. Yo, la verdad, en este trabajo he tenido muy buenos compañeros y me relaciona con todo el mundo. Y cuando me fui, he estado 10 días nada más, pero la gente lloraba porque me vine. O sea, que me valoró bastante.
¿Qué pensáis aquí en general? ¿Os gustaría trabajar? ¿O algunos ya no? ¿Cómo lo veis? A ver, los más jóvenes.
Que sí, que los más jóvenes, que a ver qué opinan. Yo ya lo he trabajado y se me valoró y valoré a personas. Y a ver qué opinan los jóvenes. Yo, o sea, que estoy muy animado a ver viendo lo que opinan los más jóvenes.
Ahora, particularmente en este tratamiento eso es mental y no estoy recuperando del todo, pero sí me gustaría en un futuro no muy lejano ponerme a trabajar y recuperarme la vida laboral. Pero pienso que el trabajo no es todo en la vida y es una cosa muy importante.
Yo he estado trabajando con Simón en ¿cómo se llama Simón? Que no me acuerdo.
La
Carpintería de madera de la localidad de Pinto, denominado Sica, y entonces hemos estado trabajando en carpinteros, hemos hecho las puertas de las escuelas, hemos creado el centro para la Serpinto, hemos hecho todas las organizaciones junto a unos constructores y gracias a nosotros está limpiando el pueblo. Son organizaciones muy importantes y lo que deben ayudar más los pueblos de hoy en día es hacer cursillos para gente joven, por lo menos con las cualidades de un poquito de dinero apoyado por la Comunidad de Madrid. Gracias.
Venga, alguien más, ¿qué opina del trabajo? A ver, ¿a quién le gustaría hacer algo? ¿A ti, Jesús, te gustaría trabajar en algún futuro próximo o algo? ¿O estás muy bien en casa y cómo estás ahora?
Bueno, de momento las cosas me van bien. De momento. En futuro no sé.
De momento... Hola, yo soy Lorenzo otra vez. Y como siempre, a meter puya. Yo llevo desde los 12 años trabajando. Bueno, llevaba. Yo a los 12 años empecé a trabajar. Y he estado 40 años trabajando, dando el callo. Y no trabajo muy bueno, que digamos. Trabajo duros y demás. Que yo voy a cumplir 60 años ya. Que me gustaría trabajar una leche. Eso ya se queda ya para los jóvenes. Porque yo creo que ya he dado ya mi fruto al país y se ha llevado bien mi dinerito a la seguridad social. Durante 40 años.
Hola, me llamo Isabel y buenos días otra vez. Yo en el trabajo que tenía era un trabajo muy bueno. Fue por una oposición. Trabajé en el Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, en la calle Alcalá. Y he trabajado desde los 15 años cuidando niños. He estado en Italia cuidando a una niña, 4 años. Y estoy muy cansada y ya, como dice Lorenzo, que trabaje quien quiera, pero yo ya no trabajo más porque no me encuentro en condiciones.
Yo lo que quiero dar es mi apoyo a la seguridad social porque tarde o temprano necesitamos una seguridad social digna y desde luego para los jóvenes como yo, que tenemos 32 años, vamos a cumplir, a los 55 deberíamos estar jubilados, como hoy en día a los 60 tenía que estar jubilado todo el mundo. No hasta los 65, explotado totalmente trabajando para luego tener una seguridad social penosa. Es una ridiculez el sistema que seguimos y nos tenemos que dedicar a cosas más bonitas como es el desempleo y favorecimiento de las actividades y culturas de hoy en día, por supuesto, con una valorización creada para el trabajo y la independencia del sistema de uno mismo en su casa y nos tienen que pagar más dignamente el salario y meditación de la seguridad social. Con todo esto quiero llamar ridículo al Estado y sobre todo un apoyo a toda la humanidad para que tengamos una seguridad social digna.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa, en lo de adelantada de la jubilación.
Yo pienso que siempre es bueno tener un trabajo para poder mantenerse y hacer una vida por sí mismo, uno mismo. Y nada más.
¿Y tú, Alberto, quieres trabajar o cómo lo ves?
Yo a mí me gustaría estar trabajando. Lo que pasa es que yo, por mi enfermedad, me he dejado de psiquiatra ingresado.
Pero tú tienes...
Hasta que llegue un día, un punto que me vea y vaya a cerrarle y pueda trabajar.
¿Y qué te gustaría hacer?
Pues a mí, carpintería, cerrajería, construcción, sí, cosas de esas.
Una temporada, claro, sí.
A mí también. Carpintería, forja, muchas cosas. Jardinería, jardín. Muchas cosas.
Bueno, Jesús, tú eres un tío joven y seguro que... Que encontrarás algún día algo y Alberto yo creo que también, ¿no? Que algún día encontraréis algo.
Sí,
claro que sí, poco a poco.
Eso, al tiempo sale, al tiempo.
Tiempo al tiempo, vosotros seguir con esos ánimos y adelante para que el día de mañana encontréis un trabajito.
Si no, mirad el ejemplo de Cristina, ¿no? Que ha encontrado trabajo y ha encontrado, desde que yo la conozco, ha encontrado más de un trabajo y... Ya he estado dando el callo. Bueno, pues no sé si tienes alguna cosa más o si no, pues pasamos a presentar una canción. Gentileza de Rafa, como siempre.
Gentileza de Rafa.
Que nos pone algo, seguramente algo bueno.
Rafa nos pone algo bueno. Bien, Rafa.
Bueno, pues yo quiero dedicar a todas las instituciones penitenciarias esta canción, en especial a sus directores, por la comprensión y literación de todas las filosofías destinadas a la clandestinidad de, por ejemplo, lo que es el conceptivismo de uno en su casa y el empleo y favorecitación hacia toda la salud del Estado Público. Y gracias a todas estas personas ponemos esta canción de la Medina Zara, quien a hierro mata.
Ya más de la mitad y solo hemos hablado dos temas, pero vaya dos temas, tanto el trabajo dentro como fuera de casa. Ahora viene un tema un poquito más desagradable que nos va a traer Jesús, que es una noticia un tanto histórica, no de una revista que tiene él, pero que también nos va a dar pie para hablar de cosas que pasan hoy en día. Venga, Jesús, a ver de qué nos vas a hablar.
Bueno, nuestro hombre en Bosnia. La guerra de nunca acabar. La antigua carretera Tuzla-Sarajevo no es una de las más seguras. Hoy día sigue la línea del frente y, de todas maneras, los serbios la dominan a lo largo de una veintena de kilómetros al sur de Olomouc, bloqueando el aproximamiento de cuanto queda en manos de los bosnios al norte del país. Permanece abierta, desde luego, la pista de Visoro, Breza, Kagosan, Tuzla. A ver, me he liado. Permanece abierta. Desde luego, la pista y solo Breza, Tuzla. Pero esta vía sagrada solo es una estrecha pista de montaña y una pesadilla para los camioneros que progresan por ella a unos 20 kilómetros por hora de media.
Bueno, ya está, ¿no? Jesús, esa noticia.
Sí.
Bueno, esto es una noticia de la guerra de Bosnia, la última guerra civil que hubo. Bueno, yo creo que la última guerra que hubo en Europa.
En Bosnia, sí.
Más que fue una guerra civil que yo creo que es lo peor que le puede pasar a un país.
Y que, ¿no?, todavía dura. Todavía estamos en Bosnia.
Bueno, todavía se llevan mal, pero se han llevado mal de toda la vida, ¿no? En sí. Bosnia, cuando se, después de una de las guerras mundiales, creo que fue la primera o la segunda, y hicieron ahí un reparto que no fue el adecuado y sin pensar en los deseos de la gente.
Sí.
Yo quiero saludar a mi amigo Ramón Santos, a Grali y a Golín por sus fotos y colaboraciones en las guerras de Bosnia y Herzegovina. Gracias a ellos y gracias a la salud que nos han prestado a todos los niños de mi pueblo.
¿Y esta noticia por qué has escogido, Jesús?
Pues porque, bueno, no tenía noticia y he cogido esa noticia.
¿Pero te llamaba la atención por algo?
Sí, un poco.
¿Qué recordáis vosotros de la guerra esta de Bosnia, cuando fue en los años a primeros de los 90?
Yo me acuerdo que macho, eso era la caña, tío. Todo yo fotos de Bosnia, de barcos, de...
Yo era muy joven y no me acuerdo de mucho. No sé si alguien más, un poquito más mayor, se puede acordarse de algo.
Sí, tú de... Sí,
por ejemplo, el tinglao que estaba... Estás sentado, es que... se veía gente, lo que ves por la televisión, gente recaudada y sentada y ahí haciendo el papel de el que se ve por televisión, que están ahí, nada más que los indagan y todo eso, y están ahí aguantando. Sí, es muy importante.
Yo lo único que quiero expresar es unas declaraciones inéditas de esa situación. Y como soy un niño, siempre lo he aprendido desde la infancia, gracias a unas guitarras, hacia unos conciertos y hacia las instituciones de mi pueblo. Fue una guerra de clases obrera y hoy en día también se ha levantado hacia arriba. Necesita toda nuestra contra y desde luego el apoyo de toda Europa a esa gente. Y, gracias.
Te voy a comentar, Raúl, que todavía hay soldados en Bosnia, ¿no? Hay soldados,
sí, todavía siguen yendo, pero más como para que no pase nada, como para intervenir de forma armada.
¿Pero estamos en guerra o no estamos en guerra en Bosnia?
Estamos en la posguerra.
¿Posguerra?
Que a veces casi es peor que la guerra, como aquí en España, ¿no?
A veces, ¿no?
La posguerra de aquí que hubo en la guerra civil fue, bueno, casi peor que la guerra, sí.
¿Entonces? Que están ahí los soldados. ¿Tú ves? Siguen ahí soldados, ¿no?
Sí, todavía siguen ahí.
Yo lo que quiero decir, que las guerras no traen nada bueno, no estoy a favor de las guerras, porque luego mandan a muchas personas y a inocentes y se mueren y de todo. Algo bueno traerá la guerra, pero vamos, yo creo que la mayoría es malo.
Sí, vamos, yo creo que de acuerdo contigo. Bueno, trae algo bueno para los que venden armas y para muchos gobiernos que son los que mueven los hilos, sí, del mundo.
La guerra civil española fue una masacrada. Hubo 1 millón de muertos. Verdaderamente fue una guerra entre hermanos, porque fue lo que la guerra, lo que la misma palabra dice, una guerra civil. Entre gente de un mismo país. Y en verdad dice que todos somos hermanos, pero las guerras, las balas no miran si son hermanos o no son hermanos. Y fue una verdadera pena. Ahora voy a hablar un poquito, ya cuando me toque, porque mira, precisamente han tocado un tema que tengo aquí preparado. Ahora hablaré un poquito sobre ello.
Yo quiero dar mi apoyo a Lorenzo porque somos dos personas que nos llevamos muy bien, nos llevamos de corazón, hacemos radio y nos dedicamos a esta institución y a este centro de día. Y por supuesto quiero aclarar que fue una guerra entre familias, hermanos y toda la dedicación del desamor y en acuerdo hacia una guerra de clase social y colaboración militar. Por supuesto esta guerra de Herzegovina, España y todos estos sitios, todo lo que es una guerra se refiere a los dioses. Por lo tanto, quiero que hagamos un debate ahora mismo de la colaboración con los dioses y a todos los que estamos de acuerdo y dispuestos en esta vida. Por supuesto, pensando un poquito, razonándolo y dando nuestro apoyo hacia algunas cosas y opiniones de nuestro cuerpo y voluntariado de uno mismo.
Bueno, buenos días otra vez. Yo quería decir que mi madre pasó la guerra civil y mis abuelos, y me han hablado cosas horribles. Yo creo que interesan las armas y que haya guerras. porque si no, no es normal. De todas formas, el 23F, no sé si os acordáis lo que pasó, yo lo viví muy mal porque mi hermano estaba en Melilla y mi padre nos llamó por teléfono y nos dijo que por favor no saliéramos de casa, que había tanques en la carretera, y fue horrible, horrible. Tejero fue el que pegó. Yo he visto el Congreso de los Diputados y se ven todavía las armas, o sea, los pistonazos, y pasé muchísimo miedo. O sea, que una guerra civil tiene que ser. Yo recuerdo eso, que había, ¿cómo se llaman?, camiones de militar. Y luego otra cosa, yo tengo un hijo militar que le van a mandar a Bolón, a Pakistán, y tengo miedo, porque, hombre, espero que no pase nada, porque también tengo fe y esperanza, pero él quiere, lo ha elegido así, y hay que respetarlo. Le dan más dinero, y como quiere comprarse un piso y un coche, pues se ha metido en la mili, porque ahora mismo no hay trabajo. Hay mucho paro, nada más.
Bueno, del 23F eso también, pues sí, vamos, yo no lo viví, bueno, tenía meses cuando fueron del 23F, pero gente que estuvo exiliada.
Yo lo he vivido.
En época de Franco, por sus ideas y tal, me ha contado que el 23F ya está haciendo las maletas otra vez para irse a Francia, cuando fueron las primeras horas de este golpe de Estado fallido, que luego no fue tal golpe, ¿no?
Yo lo que quiero dar es mi conocimiento, porque yo he vivido el levantamiento proletario español, soy hijo del 78, del 7-8, por supuesto soy una persona muy joven y lo digo así, y he vivido un golpe aquí en España, y no lo hemos tomado como niños, de todos aprende, y por supuesto no se cometen niñerías como la de llevar unos calzoncillos todo iguales, son las tonterías que se tienen hoy en día. Se pueden llevar, pero por supuesto los del chino, y un fusil no lo lleva cualquiera, sino con conocimiento, gracias a todo el Estado.
Yo me acuerdo del 23F, que estábamos escuchando la radio y se empezó a oír los pistolotazos o lo que dieran, y me dijo mi madre: hija, Dios mío, vamos a vivir otra guerra, no lo quiero. Se puso a llorar la pobre mujer, y claro, estaban trabajando mis hermanos y mi marido y su padre y mi marido. Y mi madre, sobre todo, lo pasó muy mal, muy mal. Estaba muy nerviosa porque ella ha vivido una guerra y no quería volver a vivir otra.
Yo, por ejemplo, quiero dar mi opinión, que para los niños, si esto es así, yo cuando surgió el levantamiento del ejército en contra de España, fue una situación que, por ejemplo, impactó más el vídeo de Michael Jackson cuando salió en la televisión, que es de lo que estoy dispuesto a hablar hoy, son unas opiniones inéditas, dichas universalmente, y es digno de valorar y de escuchar la opinión de un buen crítico sobre ese tema. No critico a nadie, pero bueno, surgió más la induda del movimiento de Michael Jackson frente al mundo del baile, del espectáculo y todo eso, que el levantamiento del ejército en contra de España.
Bueno, pues no tengo nada más, ponemos un poquito de música y seguimos con el programa, porque te va a quedar un montón de temas por ahí. We'll be right back. antes tenemos que decir una cosa, y es que tenemos una visita para el jueves que viene, bastante especial también, relacionado también con la televisión, y es que vienen aquí también los de la televisión española, los del canal este 24 horas, un programa que a ver si tengo por aquí, pues mira, pues va a ser que no le tengo, no me acuerdo, pero es relacionado con la cultura, que también están interesados en nuestro programa de radio, y vendrán aquí el jueves a visitarnos, así que estad al loro, ya os diremos dónde es, cuándo, dónde sintonizarlo, para que nos echéis otro vistazo. Bueno, Isabel, venga, pues dale caña.
Vamos a ver, yo quiero hablar de ETA. ETA trasladaba material para fabricar potentes coches bomba. La Guardia Civil busca a un joven cuyo pasaporte apareció en la furgoneta. La furgoneta interceptada el domingo por la noche en Zamora trasladaba material para fabricar el tipo de coche bomba con los que ETA ha perseguido causar muertos en los acuartelamientos de la Guardia. De la Guardia Civil. Desde el final de la tregua, dos bombonas de gas vacías de 84 kilos y una tercera a la que los estaban destinados a fabricar potentes artefactos que permiten dirigir su carga explosiva hacia un objetivo determinado. Ese tipo de bomba que fue utilizada en el atentado que destrozó el pasado agosto la casa cuartel de Burgos, en la que residían 95 familias. La exploración dejó 65 heridos leves, pero solo la distancia entre la furgoneta bomba y la espalda del cuartel a uno que obliga al perímetro de seguridad. Evitó que se consumara una masacre. Este mismo método fue utilizado con el atentado contra la casa cuartel de Calahorra en marzo del 2008, pero fue meses después, el 14 de mayo, cuando la banda logró asesinar al guardia Juan Manuel Piñuel con uno de esos artefactos. Miembros del Comando Vizcaya aparcaron ante la puerta del cuartel un coche bomba que explotó en cuestión de segundos, derrubando la instalación y sepultando a la gente.
Bueno, Isabel, ¿qué opinamos de esto? Venga, rapidillo, que tenemos todavía un tema por ahí que nos va a comentar luego Rafa, pero antes,
vale, gracias.
Vamos con esta noticia actualidad.
Pues mira, yo creo que he metido de todo, no me fío de nadie. Me dan mucho asco.
Horroroso, por supuesto.
Es una cosa, son unos asesinos. Es lo peor que tenemos en la sociedad española, en toda España. Yo tengo amigos vascos y mi cuñado es policía nacional y se fue a Ibar a trabajar. Y le estalló un coche bomba, murieron tres compañeros y él no. Pero a él le reventaron la boca. Que por cierto, me entró una risa porque vino a casa y estaba la dentadura en un vaso con una gotita de lejía. Y digo, pero no tienes dientes, Antonio. Dice, pero Isa, si te hubiera tentado, no te acuerdas. Y me tuvieron que poner todo. Digo, ay, pero si digo, ay, sin dientes. Y me partía con él. Es muy simpático. Y nada, no tengo nada más que hablar de ETA.
Yo quiero dar mi apoyo a toda la gente de Bayona, por supuesto, lo que está en Galicia, es Bayona, escrito con I-O y latina O, y es Bayona, no es Bayona con Y. Entonces quiero aclarar que doy mi saludo a toda la gente de Bayona con I latina, y por supuesto que nos escuchen, que locura de radio.
Bueno, pues yo quiero aquí mandar un saludo a Rosalia, que nos ha escrito diciendo que le gusta nuestro programa, y a Noelia, que también ha escrito que le gusta nuestro programa y que pronto también las tendremos aquí como visitas. Así que si nos estáis escuchando ahora y pensando qué queréis que os preguntemos, porque aquí nos movéis sin que habléis. Así que venga, Cristina, después de esto, a ver qué nos tienes que decir ahí sobre este tema o de qué te estamos hablando ahora.
A ver, la ETA a mí nunca me ha gustado porque es una banda asesina y saca dinero de toda la gente de la parte del norte, que tienen que pagar un dinero porque ellos lo mandan y ya está ahí como mandan. Pero que la ETA pero hay mucha gente, yo pienso también del gobierno, que también está metido en la ETA. Y es un grupo terrorista que ha hecho mucho, mucho daño en España.
A mí la ETA no me gusta porque, mira, tampoco me gustan las pugnas que llevan los terroristas. Se ponen tan feas del País Vasco, no me gusta ni su bandera, ni nada, los estados no me gustan, así lo meten en la cárcel y se pudren y ya está.
Bueno, eso yo creo que tampoco es la solución, Jesús. Cuando están en la cárcel no disminuye esto, así que habría que buscar mejor algo, otra solución que a lo mejor pasa pues por un diálogo, por mucho que le pueda molestar a mucha gente, ¿no?
Sí.
Porque sabiendo que si se le meten en la cárcel, quizá por ellos, muchas veces ha conseguido el efecto contrario, que es que se vuelvan más fuertes.
Más armas, más cosas de esas.
Yo tengo amigos vascos y son las personas, dicen que quien tiene un amigo vasco es un tesoro. Son personas excelentes. Está aquí en el centro Manantial, está Belén, que es vasca, es psicóloga, y yo cada vez que hablo con ella me siento de verdad como fenomenal, o sea, me ayuda muchísimo. Y nada más.
Yo quiero dar mi apoyo a todos los que se mantienen en la cena, Winami Fons Unite, y por supuesto mantener duros a la cena, por supuesto, y por supuesto a toda la gente que le gusta de Michael Jackson, sobre todo a niños, que apoye a sus amigos, andan a siete sin Dios, Pan de Pueblo, y toda la gente que se ha mantenido durante la cena. Gracias.
Pero antes de empezar, Rafa, con la última noticia del día, Jesús va a comentar algo muy, muy rapidito de lo de ETA. Así que venga, Jesús, coge el micro y dinos a ver qué nos quieres añadir.
Yo he dicho que no me gusta ni su boina, ni su bandera, ni nada del País Vasco. Pero, por otra parte, yo les comprendo, pero porque quieren derechos. Pero, por otra, bueno, cada uno, pues, bueno, que tendrán sus cosas, sus motivos, sus cosas, y, bueno, a lo mejor algunos son más malos, otros más buenos, pero digamos que eso de matar tampoco llega a lo que llega.
Muy bien, pues muchas gracias por tu comentario, Jesús. Ha estado bastante, bastante bien, con un buen resumen de lo que hemos hecho.
Gracias, Raúl.
Así que venga, Rafa, ahora va a empezar con la última noticia del día relacionado con esto que nos gusta tanto, que es la música, sobre todo tanto a Rafa como a mí, como a todos los que estamos aquí.
Sí, la música nos gusta mucho.
Isabel, ¿tienes tú algo que decir? Vale, pues voy a empezar yo con el comentario de Michael Jackson y a la cena del mundo público y sobre, por supuesto, al mercado de lo que es las multinacionales. Bueno, pues este es una música de investigación, le denominan Jaco a Michael Jackson y murió envenenado por sobredosis de propofol. No se refiere ni al médico, porque luego está la crítica de que es un médico personal, podría ser acusado de un homicidio involuntario. Estas son unas palabras que se refieren a que existe el homicidio involuntario, pero por supuesto en contra del ser humano, que son unas investigaciones dedicadas a la molécula o al átomo, quizá al átomo, Luego el conjunto son las moléculas y está dedicado a eso. No lo mismo la mano y el cuchillo, por supuesto. Y esto habla de que la ocupación de un músico del Estado civil, divorciado de raza negro, causa de fallecimiento, homicidio, por envenenamiento agudo por una sobredosis de narcóticos propofol. La página web del diario británico News of the World publicó ayer el certificado de defunción del cantante Michael Jackson. Un informe inédito que sale a la luz pocos días después de conocer que la policía de Los Ángeles finalizó oficialmente su investigación y consta de dos folios. El propio documento y una corrección. En el escrito original, datado del 7 de julio, el juez de instrucción Cheryl McWilly, ojo ese tío, evitó detallar la causa de la muerte del artista 50 años tras reunir las pruebas del 31 de agosto del forense Christopher Rogers, añadido a una corrección que determina la causa de la muerte como el homicidio del envenenamiento agudo. O sea que eso sale un policía hablando y sabe más que el forense. Es lo que dice este escrito. Se habla de una intoxicación de propofol de un potente calmante de uso hospitalario. La droga fue administrada al cantante a través de una inyección intravenosa. También se ha conocido que su fiscalía prepara una acusación de homicidio involuntario contra Conrad Murray, dedicado al cantante según una fuente anónima de la investigación sigue abierta. Murray haber cometido una negligencia ya que los cuidados de Jaco, que es Michael Jackson, se alejaba de muchos de los tratamientos habituales. Según la declaración de jurada que posee la policía, admitió haber suministrado varios medicamentos a Jackson, entre ellos el propofol en las horas previas a la muerte. Por su parte, Murray ya ha encontrado el abogado para que su defensa finalmente esto no está ni escrito. Murray podría convertirse en el único imputado después de que se examinen.
Un momento.
Bueno, después de este
intento. Un momento, perdón.
Cosas del directo.
Que se vega el moco. Bueno, vamos a ponernos ya en serio. Murray podría convertirse en el único imputado después de que examinen la enfermera que fue abusada de la sobredosis de propofol. La acusación podría encabezarla Patrick Dixon, el mismo abogado que metió en rejas al músico Phil Spector, responsable del homicidio de la actriz Lana Charlon. Fe en la policía. Esto es otra causa de tantas. Hace tres días, una fuente cercana a la familia Jackson declaró en todos los que mantienen su fe en la policía. Queremos que cierren el caso de forma apropiada y cierren al hombre que a nosotros creemos responsable de la muerte de Michael. La familia Jaco, que Jackson, no comprende por qué se le ha mantenido en secreto por la parte de la información sobre el momento de la muerte y piensa que hay más de un implicado. Queremos que las autoridades saquen a la luz los detalles que pasó Michael en sus últimas horas, que publiquen los documentos que muestren las drogas le inyectaron, dijo la fuente, da por News of the World. Bueno, News of the World es una fuente de un diario dedicada a las actividades de la música y sobre todo a las investigaciones sobre la moda. Esto es una moda de tantas que se mantiene implicada a nivel de hoy en día mediante las multinacionales de la medicación y por supuesto lo puede hacer cualquier ciudadano que le suministre la medicación a su hermano. Es la única fuente de información que podemos dar. No queremos delatar a nadie, pero sí la implicación de la familia, policía y todos los allegados a Michael Jackson, que fue el que murió.
Bueno, un comentario rapidito que nos pasamos ya de tiempo.
Yo solamente tengo que decir que hace una pena y que lo he lamentado. Nada más. Que lo he sentido. Que
me permite decir una cosa, Juan.
Una persona.
Bueno, eso ha sido unas dedicaciones a la cultura de todo el mundo. Por supuesto, un indio está dedicado a no querer al padre y a todas las administraciones de la multinacional del mundo, por supuesto la empresa.
Yo quería comentar lo que he hecho antes, lo de LS,
No, estamos ahora con Michael Jackson. Venga, Jesús, a si ver. Tienes algo que decir, lo de ETA, pues ya lo hemos dejado atrás.
Bueno, pues... Que, bueno... Si murió con una sobredosis, pues... Con pinchazos en el cuerpo... Pues... Que... Pues, murió bueno, así, ¿no?
Jesús está bien referido porque entre él y yo no gastamos alguna broma. Por ejemplo, en los diarios, escribir unos bigotes, escribirle unas orejas... taparle los ojos... Espera un momento,
señor. Pintarle un bigote...
Es que Jesús lo que quería decir, que... ojo... La foto que sale aquí en el diario, ¿eh?
Joder, es que sale todo delgado, ¿eh? Sale todo delgado.
Todo lo que le escribas sale mal a Ciudadano.
Sí. Y los padres, los hermanos...
Si se ponen ahí a Michael Jackson gordo, mal.
Pues sí. ¿Te imaginas? ¿Tú imaginas?
Una foto en negro con el... Que se le ve traje nada más.
Joder, pues sí. ¿Tú imaginas a Michael Jackson gordo, macho?
Eso está destrozado.
¿Cuántos kilos pesaba?
Pues... Bueno, en eso ya no nos metemos.
Michael Jackson ha sido...
¿Dos kilos, no? ¿Dos
kilos? De comprensión delgada.
¿Cuántos kilos pesaba?
Los que pesara.
Los que yo, más o menos, un poquito menos.
Bueno, ¿Cuántos kilos, Rafa?
Unos 55, 60.
Venga, ya está, 55, 60 kilos, Jesús, este dato era importante. Y venga, Cristina y Simón y...
Michael Jackson ha sido un mito y lo será, aunque haya muerto. Porque ha sido uno de los que en cosas de vídeos ha sido el mejor. Lo que pasa que Michael Jackson, con todas las operaciones que se ha hecho, no parecía ni él mismo. Y claro, yo creo, por lo que se va oyendo, que es el médico ese el que le ha matado. Pero claro, que tienen que haber investigaciones para saber, pero será un mito toda su vida. Pasa como el Elvis Presley. Son mitos.
¿Tú piensas que Michael Jackson ha sido una buena persona, un buen cantante? La ha demostrado a lo largo de su trayectoria durante muchos años y merece todo un respeto muy grande hacia ese artista tan grande que ha sido. Y como ha dicho mi compañera Cristina, un mito y pienso que ha sido una enorme pérdida, desde luego.
Sí, ha sido el gran icono de la música del siglo XX, junto con Elvis y los Beatles, podemos decir, ¿no?
Sí.
Y muchas canciones que cantan con Michael Jackson, que están muy bien. Pero yo sé, cuando empezó a cantar, con sus hermanos, eran todos unos enanos, un enanillo, ¿no?
Con 9 años empezó a cantar Michael Jackson.
Estaba bien la música, yo la he escuchado.
Sí, sí.
Estaba bien, tío.
Venga, Rafa. Termina
la Jesús y yo somos prácticamente la misma edad. Sabes, Jesús, que voy muy bien referido a todo esto, porque a nadie le suele gustar Michael Jackson hasta que lo descubre mayor y se ve dedicado a la influencia del punk. Entonces es un mundo muy difícil, aconsejable por supuesto, para mantenerse en línea y dedicado a las estructuras, metalizaciones y por supuesto organizaciones para fomentar el conocimiento de la salud en el mundo de uno mismo y de las meditaciones y agradecimientos hacia familiares, amigos y todo el destinatario del prójimo.
Bueno, pues con esto dedicado a Michael Jackson terminamos el programa de hoy. No ponemos música porque nos estamos hablando ya de tiempo, llevamos ya 1 hora y 5 minutos el programa y solo emplazaros para la semana que viene, que nos escuchéis, que vendrá la tele y esperemos hacer algunas preguntillas a la gente que venga. Así que ya, pues, ir pensando preguntas, nos podéis enviar vuestras propuestas como siempre a quelocuraderadio@gmail.com. Nos volvemos a oír en...
¡Qué locura de radio!